Buenas noches. Estamos ante el primer tema de la asignatura Técnicas de Investigación Social 2. Este es un tema que vamos a ver hoy, que va a tener por título las fuentes secundarias de datos, y yo diría que es un tema que es un poco diferente al resto. Si tenéis en mente el esquema que dimos el primer día respecto a los diferentes temas que componen la asignatura, pues ya dijimos que el aspecto nuclear de la misma eran los temas 4 y 5. El tema 4 y 5 se refieren a modelos de intervención. El primero, el enfoque del marco lógico, un enfoque más clásico, y el segundo es el de investigación-acción, ¿no?, que vamos a ver en general dos métodos: el de investigación-acción e investigación-acción participativa. Y bueno, pues el último tema, el tema 6, se refería a la evaluación de programas. Luego, previamente, los temas 2 y 3 se referían, el 3, a lo que era un proyecto de investigación, a diferentes fases, es decir, hay una secuencia entre lo que es un proyecto de investigación y luego diferentes enfoques para realizarlo, ¿no? Y el tema 2 nos va a servir para cómo podemos encuadrar las diferentes técnicas que hemos estudiado en la primera parte en un proyecto de investigación, cuál meter primero, cuál meter después, hacer una coherencia, una ordenación lógica. Este primer tema, veis que se sale un poquito del resto, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las fuentes secundarias y ante qué fuentes secundarias el sociólogo tendría que recurrir, ¿no?, o a qué fuentes secundarias el sociólogo tendría que estar más acostumbrado a utilizar. Entonces vamos a ir viendo las diferentes transparencias y vamos explicándolas un poquito. Hay que tener en cuenta que el sociólogo tiene enfrente de sí dos posibles fuentes de datos, lo que llamamos fuente primaria. La fuente primaria se refiere a cuando el investigador se encuentra en el entorno en el cual se están produciendo los datos, y el investigador en muchos casos dirige o participa en la obtención de los mismos y los analiza. Es decir, ese mismo investigador es el que analiza y recoge los datos con un objetivo concreto y con un fin determinado. Pero eso no va a ser lo más habitual. Al sociólogo siempre le van a llegar datos que han sido extraídos por otros con determinados fines que no tienen por qué ser ante el que él se encuentra, ¿no? En el mejor de los casos vamos a encontrarnos datos de procedentes de instituciones oficiales como el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto Nacional de Estadística, que vamos a tener que analizar y obtener conclusiones. Esos datos han sido extraídos para su publicidad, para publicitarlos, y luego cada investigador realiza aquellas investigaciones que cree oportuno para mejorar el conocimiento de la realidad y para ver cómo se distribuye esa realidad en función de las variables que considera oportuno: el género, grupos de edad, etcétera. Y otras veces el investigador se va a encontrar con que ha habido una serie de estudios referentes a temas similares al suyo o diferentes, pero que en los cuales se hayan utilizado una serie de datos, ¿no? Esos datos, por su interés, el investigador los vuelve a recoger y los vuelve a reinterpretar, ¿no? Vuelve a reinterpretar y vuelve a acercarlos a su estudio, pese a que en el estudio inicial estuvieran asociados a unos objetivos muy diferentes a los que él en este momento se propone. Entonces, ya vemos que en este caso las fuentes secundarias van a ser las más habituales para el propio investigador. En este caso, lo importante, lo de secundario, se refiere a que el investigador ejerce un papel, un observador de segundo orden, es decir, no es el primero que observa los datos, sino que esos datos ya han venido observados por otro. Luego esa es la segunda persona que observa los datos. También es cierto que cualquier estudio puede transformarse en observación de primer orden para otro observador. Es decir, si yo vuelvo a rehacer el estudio, si yo vuelvo a recoger unos datos, los vuelvo a reinterpretar y vuelvo a incluirlos en un determinado estudio, un determinado procedimiento, otra persona que lea mi investigación va a ser el observador que lo va a ver por segunda vez, y yo he sido el observador que reinterpreta los datos y que elabora un estudio con unos fines determinados. Luego yo he sido, en este caso, el primer investigador para otros investigadores. El proceso de investigación empírica, que se refiere a dónde estamos recogiendo los datos, es un proceso importante, ¿no? Proceso material, intelectual y social, ¿no? Y ahí se referiría, en muchos casos, estaría asociado este proceso a lo que entendemos como fuente primaria de datos, frente a la anterior secundaria que hemos visto. Claro, evidentemente vemos que una primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿el análisis de los datos que yo he recogido en el marco de otra investigación es análisis primario o ya viene a ser análisis secundario? Porque en este caso, si nos atenemos a que el observador es el mismo, entonces podríamos decir que esos datos que hemos recogido en una primera investigación los ha observado en primer lugar el propio investigador, que ahora se plantea otro estudio diferente. Entonces, es el mismo observador, que ha sido el primero que ha recabado o que se ha enfrentado a los datos, aunque ahora se utilicen para otro objetivo diferente. ¿Podríamos considerar análisis primario o secundario? Pues hay ahí un debate que no está del todo resuelto, ¿no? El análisis secundario se refiere fundamentalmente a dos tipos de análisis. Por una parte sería un análisis de información secundaria y por otro sería un análisis que ya ha sido realizado por otros investigadores. Es decir, unos datos que ya han sido evaluados, valorados, trabajados por otros investigadores. Si nos referimos a información secundaria, se refiere a aquella información que haya sido recogida a los datos por entidades institucionales y sin análisis previo, sino que los han recogido en bruto como un conjunto de datos agregados, ¿no? Para que luego los otros investigadores los manejen y saquen conclusiones. Dentro de esta información secundaria tendríamos datos secundarios, que bueno, pues han sido simplemente recogidos, muchas veces con fines simplemente publicitarios, y nosotros podemos reagruparlos, podemos ver, por ejemplo, en las bases de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, pues podemos coger, bajarnos una base de datos recogida de todos y cada uno de los sujetos que han participado en un estudio, y bueno, pues tenemos los datos en bruto, esos datos que en este momento son secundarios, puesto que ya han sido encuestados, ya han sido elaborados por otra persona, pues nosotros podemos ahí agrupar las respuestas que han dado los hombres frente a las mujeres, o las respuestas que han dado los menores de 30 años con respecto a las respuestas que han dado los mayores de 30 años, ¿vale? Y en otros casos, pues podemos dar un paso adicional. No solamente tenemos datos, sino que tenemos indicadores, por ejemplo, el IPC, ¿no? El índice de precios al consumo, ¿no? El índice de precios industriales, la tasa de paro, pues ya viene indicadores. Entonces, vendría a ser un paso más. No solamente tenemos datos secundarios, datos de desempleo, sino que tenemos una tasa, la tasa de desempleo, un indicador, ¿vale? Frente a, como hemos dicho aquí, que un análisis que ha sido ya realizado por otros investigadores en otro tipo de estudio y que ahora nosotros volvemos a recoger para realizar nuestro estudio. Dentro de las fuentes secundarias más importantes, como decimos, en muchos casos son recogidas por instituciones públicas, como pueden ser el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y también tenemos que darnos cuenta en todo esto también de cuáles han sido las unidades que hemos recogido, es decir, dentro de los datos que han sido recogidos, que han sido elaborados para realizar un estudio, cuál es la unidad mínima que viene a representar lo que ha sido recogido, ¿no? Y luego, en cuanto a los tipos de fuente secundaria, es muy importante determinar las características del propio material, ¿no? Lo cual nos va a permitir recurrir a una serie de datos cuantitativos o más bien una información de tipo cualitativa. Los datos cuantitativos van a poder ser expresados mediante la estadística descriptiva, mientras que el material cualitativo, como sabéis, va enfocado más que a describir una realidad, va más enfocado a comprenderla, ¿no? Y aquí tenemos que definir unidades, en este caso, comunicativas. La siguiente, vemos dentro de lo que habíamos visto, registros numéricos, información cuantitativa. Aquí tendríamos fuentes de estadísticas oficiales y fuentes de estadísticas no oficiales. Dentro de las fuentes estadísticas oficiales tenemos aquello que denominamos actos administrativos, ¿no? Que es también denominado registro, es decir, un registro es aquello que la administración recaba pues para un fin determinado, ¿no? El interés no es hacer estadística, ¿no? El interés es obtener información para luego generar recursos, ¿no? O gestionar recursos, mejor dicho. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, todos los ministerios elaboran estadísticas con este fin y elaboran registros con este fin. También tenemos dentro de las fuentes estadísticas oficiales, tenemos también las operaciones que llamamos reflexivas, ¿no? Estas reflexiones serían, por una parte, censos, que en el cual encuestamos a toda la población, y encuestas en las cuales lo que hacemos es coger una muestra, mediante los procedimientos que sean oportunos, del propio censo o población más general. También nos sirve para conocer las características de la población. Frente a estas fuentes estadísticas oficiales tendríamos las fuentes estadísticas no oficiales, que vendrían a ser, pues, por ejemplo, encuestas que han elaborado entidades privadas, los sindicatos, los bancos, el anuario de la Caixa, por ejemplo, es un documento bastante relevante. Y luego también pues una serie de actos de que se publiquen, de ediciones, etcétera, ¿vale? Son todas fuentes estadísticas no oficiales. Frente a esto, que son registros numéricos, datos, nacimientos, defunciones, opiniones, tenemos los mensajes o unidad de información cualitativa. Dentro de esos mensajes tenemos los institucionales o material cualitativo producido en el marco de investigaciones determinadas, que pueden ser públicas o privadas, ¿no? Dentro de los institucionales tendríamos los documentos oficiales o privados. Ahí tendríamos, por ejemplo, los boletines donde se publica la normativa. O memorias de una empresa. Cuando sabéis que cuando va a una junta general de accionistas, las empresas presentan su memoria para su aprobación, ¿no? Los medios de comunicación, pues en muchos casos los medios de comunicación también transmiten información y al final también reproduce una serie de discursos que se pueden analizar por el profesional de una manera específica o determinada, ¿no? Y luego también tenemos los discursos institucionales, si se refieren, por ejemplo, aquí a cuando da un discurso un político determinado y que luego viene recogido en el diario de sesiones, ¿no? Y que podemos analizarlo, evidentemente. Frente a estos mensajes institucionales tendríamos el material cualitativo producido por alguien que no represente una entidad pública, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, entrevistas, y luego se transcriben. Tendríamos grupos de trabajo, grupos de discusión, por ejemplo, y cuadernos de observación que yo vaya realizando. Es decir, estaría más enfocados a lo que material del propio investigador, y que en este caso para acceder a él es más difícil. Habría que solicitarle autorización al propietario de esta información. Cuando utilizamos fuentes, no todas las fuentes son igual de fiables, ¿no? Tendremos que tener una serie de criterios para evaluar la calidad de esas fuentes. Entre otros, van a ser indicadores fundamentales la disponibilidad y accesibilidad. Es decir, ¿yo puedo acceder a la información cuando yo lo desee? ¿Está disponible? ¿En qué formato? ¿Es extenso? ¿Tengo que transformarlo? Entonces, son dos criterios básicos, disponibilidad y accesibilidad. Para eso, pues un primer nivel pues se refiere a si los datos que yo quiero acceder son públicos o no son públicos. Si son públicos, pues realmente van a ser más fácil de acceder a ellos, ¿no? Y la metodología que ha sido utilizada, y para eso muchas veces tenemos que leer la ficha, y muchas veces vemos que cuando leemos la ficha pues ha sido extraído de una población que no tiene nada que ver con la nuestra. Acordémonos que para hacer generalizaciones, las varianzas de la población debe ser igual que la varianza de la muestra. Si no, tenemos que hacer transformaciones. Por lo tanto, la ficha técnica nos va a proporcionar razones para continuar con el estudio o dejarlo en manos de otros, ¿no? Pero no solamente son estos datos públicos que estábamos diciendo, también tenemos datos privados, ¿no? Los datos privados se valoran fundamentalmente por el prestigio de la institución que los ha elaborado. Si la institución que los ha elaborado tiene un elevado prestigio, pues entonces podemos decir que goza de gran calidad. El soporte, si los datos vienen en papel, como que sería pues una tabla estática, o en formato digital, que podría ser en forma de tabla dinámica, que nos permitiera pues un tipo de manipulación, manejo, transformación más interesante. También la propia característica de los datos agregados. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, podemos hablar del estado de un colectivo, como podría ser las mujeres, ¿no? El porcentaje de mujeres paradas en la población activa de Guadalajara, ¿no? Pues bueno, pues ahí está un poco la cuestión, ¿no? Todo esto nos va a servir en muchos casos para hacer comparaciones con otras unidades estadísticas determinadas, ¿no? Continuamos y vamos a ver cómo seguimos con los criterios de evaluación de las fuentes secundarias. También tenemos que ver si los datos que yo tengo enfrente pues adaptan al tema de investigación o no. Ya sabemos que en muchos casos han sido extraídos para otros fines y para otras investigaciones. No obstante, los tengo delante. ¿Me pueden servir para investigación? Sí, en parte o no. También tenemos que ver la propia especialización de las fuentes secundarias, ¿no? ¿Qué representa para la sociedad? Por ejemplo, la encuesta de población activa. La encuesta de población activa es quizá el indicador que tiene más credibilidad y experiencia a lo largo de los años, ¿no? Y que tiene un alto grado de institucionalización social, ¿vale? Luego, frente a esto, también tenemos a nivel de los microdatos, los datos a nivel de provincia y autonómico, en el cual, pues bueno, pues aquí hay anuarios como la Caixa, que hace un papel fundamental y que tiene gran valor y gran calidad, pues todo lo que recoge de diferentes ámbitos y entornos, ¿no? Y luego también es muy importante ver la fuente de financiación. ¿Quién ha financiado la investigación inicial que tengo en las manos? Según eso me va a permitir alcanzar unos objetivos u otro. Es decir, a nadie se le ocurre plantear posturas pro-abortistas en un estudio que te haya encargado la Iglesia Católica. Entonces la fuente de financiación es importante para saber si las conclusiones han sido de alguna manera sesgadas o han tenido que ser pues de alguna manera articuladas, ¿no? en detrimento de otras. También en cuanto a criterios de uso habitual de datos de las fuentes secundarias, pues aquí tenemos en primer lugar que siempre es conveniente hacer una selección reducida de variables para tener más éxito, es decir, cuanto menos variables, más puedo investigar sobre las pocas variables que haya seleccionado, ¿no? Es importante también leer la ficha de presentación de los datos y el cuestionario que ha sido empleado en primer lugar para recoger la información. Luego, en cuanto al diseño teórico y metodológico de los datos que han sido producidos, pues tengo que recurrir a ver cómo explica los conceptos que ha utilizado, cómo los define el investigador inicial. Tenemos que ver si esos datos que han sido recogidos son válidos respecto a lo que yo quiera hacer, respecto a mi futura investigación. También tengo que ver la fecha del trabajo de campo. No es lo mismo una investigación que ha sido realizada hace 3 meses y que han preguntado por la situación política que una investigación que haya sido realizada hace 10 años, ¿no? La valoración puede ser muy distinta, ¿no? Y luego la forma en el registro. ¿Es un registro vía tabla estática, una hoja? ¿Es un registro dinámico? Todo eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar las fuentes. También tengo que ver pues el muestreo que ha sido utilizado, el grado de representatividad de la muestra que ha sido empleada en el cuestionario inicial, en el estudio inicial, el propio paso del tiempo, que también sabéis que hace que evolucionen algunos parámetros e indicadores. Y es bueno siempre cuando vayamos a hacer una investigación hacer una fichita, ¿no? En esa fichita pondríamos la fuente donde he extraído los diferentes datos primarios, que en este momento se convierten en secundarios para mí, la institución que los ha recogido los datos, la que los ha elaborado, qué experiencia tiene, cuáles son los descriptivos, cuáles son la descripción de objetivos que se plantea la fuente secundaria, con qué periodicidad se puede acceder a esa fuente secundaria, cuál es la fecha del trabajo de campo de los datos iniciales, cómo se han registrado esos datos, cómo se han controlado la calidad de los datos, acordáis que hablábamos de la fiabilidad, validez, ¿no? ¿En qué ámbito territorial es válido las conclusiones que yo estoy estableciendo? ¿Cuál es la población encuestada y sus características? Y luego, en función de eso, pues podremos también analizar cuál es el diseño muestral que subyace a la cuestión de los datos que tengo enfrente, cuál es el grado de desagregación, cuáles son las variables que emplea. Dispongo la matriz para analizar. Importante de las fuentes principales de datos, vais a encontrarlas en el INE. Sobre todo en el INE elabora pues lo que es el censo de la población cada 10 años, todos los años terminados en uno, elaboran el censo de la población. El padrón municipal de los ayuntamientos, que siempre se fecha 1 de enero. La encuesta de población activa. El CIS, lo más importante, que publica solo barómetros de opinión mensuales desde el año 1978. Luego, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pues ahí recoge datos de paro registrado en el INEM, ¿no?, en el Servicio Público de Empleo, y de afiliaciones a la Seguridad Social. El Ministerio de Educación publica un librito que se llama Cifras e Indicadores, donde vienen todos los datos que se pueden tener en cuenta. El Ministerio de Interior también tiene una base de datos sobre denuncias y detenciones, el de Justicia sobre sentencias, condenas. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, muchos de ellos también tienen su servicio propio de estadística. Castilla-La Mancha lo tiene, por ejemplo. El Anuario Social de la Caixa es otro texto que viene muy bien y que sirve pues para darse cuenta de cómo una institución privada elabora un trabajo muy serio y muy riguroso. Y Eurostat, que ya decíamos que era la Oficina de Estadística de la Unión Europea, ¿no? Las principales, ¿cómo podemos desagregar la información que nos viene recogida, muy bonita y muy bien? Pues bueno, pues en función del género puedo desagregar, en función de los tramos de edad, de la provincia, de los municipios, de los distritos, ahí puedo ir desagregando, a una determinada muestra hasta llegar a su nivel de competencia. Seguimos. Bien. Lo siguiente que tenemos es, viene un ejemplo en el texto, y lo primero que tenemos que hacer cuando investigamos algo es meternos en el objeto de investigación, es decir, buscar bibliográficamente a qué me estoy enfrentando. Luego tengo que sentarme y diseñar cómo voy a llevar a cabo mi investigación, qué paso voy a seguir, y por último tengo que analizar la fuente secundaria que voy a utilizar, y las voy a utilizar, las enuncio y digo cómo afrontarlas, qué es lo que tengo que hacer para afrontarlas adecuadamente. Dentro de esas fuentes sería el análisis, el censo de la población, la situación económica, sobre todo definida por la tasa de desempleo, y el empleo, el detalle de diferentes ocupaciones, la estructura del hogar, miembros, responsabilidad de tareas, etcétera, delincuencia y estadísticas judiciales. Todo esto veis que se consigue a través de diferentes ministerios. Vamos ya a las transparencias que hemos obtenido de diferentes páginas web. Aquí tenéis la página web del Instituto Nacional de Estadística. Fijaos que aquí nos va dando los últimos acontecimientos, la encuesta de población activa el 21 de febrero, el índice de precios industriales, etcétera, ¿no? Y aquí te vienen los indicadores principales con los valores que van obteniendo, ¿no? Tenemos aquí el IPC, que el último fue del año 2011, que subió un 2,7 con respecto al año anterior. La EPA, la tasa de paro, que estaríamos ahora mismo en un... La tasa de paro estaríamos ahora mismo en un... 3,18 por encima del curso anterior, ¿no? Es decir, que vemos aquí que tenemos una información muy rica y muy variada, ¿no? Luego aquí tenemos, si pulsamos aquí, podríamos acceder a la base de datos de la población por género, la población por edad, etcétera. Aquí tenéis dentro del INE pues diferentes estadísticas que podemos recabar, ¿no? Los censos oficiales de la población, la estadística del padrón de continuo. O sea, todo esto son cuestiones que yo puedo de alguna manera pinchar y ver cómo se ha hecho el estudio y cuál es la característica técnica. Continuamos. Bueno, pues seguimos aquí con lo mismo. Y aquí, por ejemplo, tenéis dentro de Guadalajara, pues el total que existen de ambos sexos, de hombres y de mujeres, ¿vale? Luego lo hemos separado por españoles y extranjeros. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis la población que hay por tamaño del municipio y sexo. Bueno, pues continuamos. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si yo le di aquí estadísticas, veis que se ve bien. Pues bueno, pues aquí me iría a la página que os voy a decir yo ahora en este momento. Aquí tenéis la página del Instituto Nacional de Empleo, ¿no? Os viene estadísticas de empleo, resumen de estadística mensual de cómo está el desempleo, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo espero que os haya gustado, que os haya servido de aclaración de dudas y de todas las formas nos seguimos viendo por los foros. Muchas gracias y hasta siempre.